Jubilación es una palabra que no forma parte de su vocabulario. Apenas sufren enfermedades crónicas y es una de las comunidades más longevas del mundo. ¿Cómo lo hacen los japoneses? ¿Cuál es el truco para poder mantener en perfectas condiciones su vitalidad y su felicidad a pesar de los años? Te anticipo que esto se debe a un cúmulo de factores, pero entre ellos hay que tener muy en cuenta la paz interior y la espiritualidad. Voy a profundizar en esto con un español que conoce muy bien la cultura japonesa. Él es Marcos Cartagena.
Marcos se marchó con 18 años a Japón para conocer el país, las costumbres y perfeccionar el idioma. Además, ha dedicado parte de su vida a estudiar en una universidad en Kioto, donde se especializó en la economía de Asia Oriental. Actualmente es el fundador de la innovadora agencia de viajes DescubriendoJapón.com, desde la que ofrece paquetes turísticos muy enfocados a conocer las costumbres locales. Después de todo esto, Marcos Cartagena ha escrito un libro titulado El sistema Hanasaki, plataforma editorial de esa editorial, donde se propone transmitir las enseñanzas más valiosas de la cultura japonesa.
Marcos Cartagena, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por tu historia personal. ¿Cómo nace en ti esa ilusión por trasladarte a Japón?
Bueno, pues esto fue algo que me vino desde muy pequeñito. Siempre me había sentido atraído por Japón, por lo que es sus tradiciones, sobre todo la parte de la cultura samurái. Y yo practicaba artes marciales, entre ellas el karate, y allí descubrí esa filosofía, esa forma de pensar que luego vi reflejada en la sociedad japonesa.
Porque la cultura japonesa es una absoluta desconocida para la mayoría de los españoles, ¿no?
Claro, la cultura japonesa es muy diferente a lo que nosotros conocemos aquí en España y en general lo que es la auténtica parte de la cultura es muy desconocida incluso aquí.
¿Y luego me decías?
Sí, te decía que por último también tuve como un flechazo con el idioma. La primera vez que lo escuché de verdad, que me paré a escucharlo, me pareció un idioma muy, muy bonito. Entonces decidí que un día, no sabía cuándo, pero un día estaría en Japón estudiando y aprendiendo japonés. Ese fue como un sueño que tuve.
¿Y lo cumpliste?
Sí, lo cumplí. Lo que pasa es que tardé casi 10 años en lograrlo, porque es un sueño que requiere, pues eso, de ahorrar mucho dinero, de trabajar, de aprender japonés. Y fue una idea de esas que se me metió en la cabeza y no me la quité hasta que 10 años después hice las maletas y me fui a Japón.
Bueno, ¿y qué hace especial a Japón y a los japoneses?
Bueno, a ver, cada país tiene su parte importante, ¿no? No hay ningún país que sea como más especial que los demás, pero Japón para mí es como una sociedad muy enigmática, que está repleta de grandes enseñanzas. A mí Japón me cautivó, pues, por ejemplo, yo ahí encontré la fuerza de los valores reflejadas en la sociedad, ¿no? Cosas como el honor, el respeto, la honestidad, se palpan casi en el ambiente. Son cosas, yo por ejemplo, he hecho de guía en varios de los viajes que organizamos en DescubriendoJapón.com y nuestros viajeros siempre se sorprenden del buen trato que reciben de la gente, de lo ordenados que son y de lo, no sé, ese respeto que se respira.
Una vez que llegas allí, una vez que llegas a Japón, ¿era como te lo habías imaginado o incluso mejoraba la percepción que llevabas del país?
Pues ese era uno de los miedos que tenía, porque pensé tantas veces acerca de mi viaje que tenía miedo de que me decepcionara o de que me hubiera hecho demasiada expectativa, pero en mi caso fue todo lo contrario. Lo que encontré allí me sorprendió gratamente, incluso más de lo que yo había imaginado. Y para mí ese primer año en Japón que yo viví fue como vivir 5 años en España por el volumen de nuevas experiencias y gente que conoces, no sé, fue una revolución en mi vida.
¿Cómo te introduces en el ambiente japonés?
Pues al principio es complicado porque Japón es una sociedad un poco hermética, sobre todo cuando vienes del extranjero, y hasta que empieces a comprender un poco sus matices tan sutiles pero complejos al mismo tiempo, tardas un tiempo. De hecho, hay gente que no llega a adaptarse nunca, otros estudiantes que van allá a Japón, que después de 2 o 3 meses tienen ahí un periodo de inadaptación que no consiguen encajar, pero en mi caso no fue muy complicado. Yo enseguida hice muy buenas amigas con los japoneses y todo fue muy bien.
¿Y cuándo notaste que ya habías, que sentías que te habías impregnado de esa vitalidad de la cultura japonesa? ¿Tardaste mucho?
Bueno, yo en total he vivido en Japón casi 4 años. Después de ese primer año que viví allí, luego regresé una y otra vez por diferentes motivos. Y poco a poco me fui impregnando cada vez más, sobre todo cuando tuve una experiencia vital que fue la de vivir con una familia de japoneses. Bueno, en realidad era como un matrimonio de dos ancianitos que eran de estos típicos japoneses tradicionales. Y en ese tiempo que estuve con ellos, realmente entendí lo que había detrás de la cultura japonesa que al principio se me escapaba, ¿no? Que no podía profundizar suficiente. Y gracias a ellos, pues, encontré lo que era la clásica comida japonesa de una madre, ¿no? No la que comes en el restaurante, sino la de casa. Y todas esas pequeñas sutilezas, esas pequeñas costumbres del día a día de los japoneses que me abrieron paso a cómo era el país en general.
Por cierto, que me gustaría saber qué es el sistema Hanasaki, el que da nombre y el que motiva la creación de tu libro.
Pues mira, el sistema Hanasaki es un método que yo he creado utilizando todas las enseñanzas más valiosas que yo he extraído de la cultura japonesa. Y el hilo conductor que lleva el sistema es la parte de la longevidad, pero no solo la longevidad porque sí, sino una longevidad con sentido, con significado. Por eso se llama, el subtítulo es Los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Entonces, dentro he tratado de reunir pues todos esos aprendizajes, esas enseñanzas que te pueden ayudar a vivir más tiempo, una vida mejor. Y bueno, lo he clasificado en lo que son los 9 pilares, son 9 áreas, que bien trabajadas pues pueden aportarte mucho valor.
Ahora te preguntaré por esas 9 áreas, por lo menos para darlas a conocer y que me expliques un poquito brevemente, porque supongo que será mucho más largo, pero sí brevemente, en qué consiste alguna de ellas. ¿Es posible llegar a lo que tú pretendes, al objetivo de ese sistema Hanasaki, sin necesidad de viajar al país y conocerlo de primera mano?
Sí, es perfectamente posible, porque al final tú puedes aprender de las diferentes culturas de oídas. No necesitas tener que estar allí para aplicar algunas de los aprendizajes que otras personas han tenido. Entonces, evidentemente, si vas, te vas a impregnar con mayor intensidad, porque todo lo que ves de forma vivencial siempre entra como más en tu mente, pero aún así, a través de un libro, yo creo que se pueden sacar muchas conclusiones interesantes, algunas de ellas perfectamente aplicables en la vida de cualquier persona en España y en cualquier lado del mundo.
Uh-huh. Marcos, decías que ese sistema Hanasaki se sustenta en 9 pilares, y si te parece, te voy a decir los nombres. Y si puede ser una explicación breve, lo más breve posible, porque supongo que eso será a lo mejor más largo, pero por lo menos para que lo entendamos. Pilar número 1, Kaizen.
Kaizen. El Kaizen es una palabra japonesa que significa evolución constante o ¿cómo es? Cara, no me sale. Es cambio positivo constante, ¿vale?
Ajá.
Entonces, el Kaizen es una forma de vida en la cual tú, desde el principio y en cualquier área, siempre te planteas cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez. Ya sea para cualquier acción, incluso empresarial, porque ese es un concepto que se utiliza mucho en el ámbito de los negocios, pero también en tu vida en general, ¿no? De cómo puedes ser mejor persona mañana, cómo puedes hacer esto mejor. Y es adoptar esa mentalidad, pues un poco la que es el desarrollo personal aplicado a tu vida diaria.
Segundo pilar, minimalismo.
El minimalismo está centrado en que tú dejes un poco de lado todo lo que hay superfluo en tu vida y te centres en lo verdaderamente importante. Porque a veces pasamos distraídos por miles de cosas, sobre todo miles de objetos que poseemos, miles de cositas que tenemos en nuestra casa que nos van quitando la energía y nos pasamos la vida moviéndolos de un lado para otro, cogiendo más, teniendo más, deshaciéndonos de algunos, y dejamos pasar cosas importantes que requieren también atención, ¿no? Entonces el minimalismo nos ayuda a focalizar en lo importante.
Tercero, paz interior.
paz interior es fundamental, es un estado de serenidad, de tranquilidad que te permite tomar decisiones con mayor capacidad de raciocinio, ¿no? Y la paz interior la conseguimos a través de diferentes técnicas, como por ejemplo la meditación, la contemplación, la práctica del silencio. Son diferentes recursos que nos ayudan a equilibrarnos un poquito, a dejar de estar sometidos a ese estrés continuo al que nos vemos muchas veces sometidos en las ciudades y en la era moderna, y a estar un poquito más en el momento presente.
¿Naturaleza?
Naturaleza es un pilar que te anima a reconectar con tus orígenes, ¿no? A veces también, por culpa de vivir en estas junglas de hormigón en la que la mayor parte de la población mundial vive, nos hemos desconectado de esa parte vital, ¿no? De los bosques, de los jardines, de la naturaleza. Y cuando volvemos a ellos, sentimos una reconexión con todo, ¿no? De hecho, ahora en Japón hay una terapia que se está utilizando que se llama Shinrin-yoku, que significa baño de árboles, en la que a nivel médico se aconseja a personas que hagan paseos de entre media y una hora de duración en entornos verdes, porque está demostrado que les ayuda a mejorar en diferentes áreas, tales como la concentración, el nivel de ansiedad, estrés y demás.
Quinto pilar, salud.
El salud, hombre, este es fundamental para llegar a vivir 100 años. Aquí en el pilar salud se trata de recolectar todos aquellos hábitos, tanto en la parte de la alimentación como en la parte de la vida diaria, que les ayudan a tener un mejor estado físico, a conseguir un cuerpo fuerte y robusto. Entonces, aquí te podría decir, por ejemplo, uno que a mí me encanta, que es el proverbio Harahachibu, que significa come al 80% de tu capacidad. Ese es un proverbio que se repite, sobre todo en las zonas más tradicionales, y le dicen mucho a los niños para que no se llenen del todo, ¿no? Porque ese 20% que va de cuando estás al 80 al 100 es lo que realmente te hace daño y desgasta tus órganos. Entonces, hay una serie de hábitos y recursos que tú puedes aplicar para sentirte mucho mejor cada día.
Qué bueno. Sexto pilar, relaciones.
Relaciones. Bueno, es que las relaciones son casi tan importantes como el comer, porque al final gran parte de las alegrías que sentimos cada día provienen de las interacciones personales con otra gente. Entonces el pilar relaciones nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de eso y a mejorar en todos los ámbitos con otras personas. Por ejemplo, en Okinawa hay una costumbre que es la de crear grupos que se llaman Moai, y los Moai son grupos de personas que se juntan cada cierto tiempo, pero que permanecen unidas en el grupo desde que entran hasta prácticamente fallecen. Entonces, les da la sensación siempre de tener alguien que les apoya, pase lo que pase, se queden solos o no por parte de su familia. Saben que siempre tienen ahí a una persona que estará a su lado el día que lo necesiten. Y esa sensación de apoyo, de permanecer en un grupo, se está viendo que les ayuda incluso a vivir más tiempo, ¿no? Que repercute en su longevidad.
Séptimo pilar, principios.
Principios. Esto para mí es uno de los más importantes, porque significa el hecho de comportarte de una forma más allá que los instintos que nacen de nuestro interior, sino con un comportamiento un poquito más elevado, que es regirte por lo que son los principios universales. Son los dictados de la ética que no se puede rebatir de ninguna, o sea, que se puede aplicar a cualquier cultura, a cualquier país, sea de donde sea, vengas de donde vengas, nadie puede rebatir la honestidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Entonces yo animo en el libro a que abracemos esos principios y los utilicemos como guía para que cuando tengamos que tomar una decisión siempre los tengamos en cuenta y valoremos las decisiones en función de si van o no acorde con nuestros principios, y así yo creo que el mundo va a mejorar mucho.
Octavo pilar, Ikigai.
Ikigai es uno muy bonito porque la palabra Ikigai es una palabra japonesa que está compuesta de dos partes y significa Iki es vida, Gai es efecto o resultado, aunque la traducción que suelen hacer los japoneses es el sentido de la vida o aquello que tu vida hace que tenga sentido. El Ikigai es cuando tú encuentras ese motivo por el cual vivir, ¿no? que te hace levantarte cada mañana con ánimo y que te hace sentir lleno incluso en los días de adversidad. Entonces, el ikigai es una cosa muy común en la zona de Okinawa, ¿no? Tener un ikigai es como... Es muy habitual, ¿no? La gente lo busca, lo siente que lo tiene, y también se ha comprobado en diferentes estudios que la gente que afirma haber encontrado su ikigai, aparte de vivir más tiempo, también mejora en diferentes aspectos de la vida y en la salud general.
Y noveno y último pilar, actitud.
La actitud es la forma en la que nosotros decidimos enfrentar aquello que nos sucede. A mí me encanta una frase que dice que tú no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante ello. Entonces, la actitud es esa voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, dar el 100% en todo lo que haces, intentar sacar los aprendizajes de las desgracias, porque muchas veces la desgracia nos trae una enseñanza envuelta en un alambre de espino, ¿no? No lo queremos ver, pero ahí hay un aprendizaje importante que podemos realizar y que podemos aprender y salir fortalecidos de algo que pensábamos que solo era malo, al final acaba convirtiéndose en bueno. O sea, la actitud es... Hay diferentes tipos, pero es la forma en la que decidimos que vamos a reaccionar ante lo que hay.
Marcos, si leemos el libro y tenemos en cuenta todos estos aspectos, ¿deberíamos tener una vida más plena?
Pues yo estoy convencido de que sí. Muchas de las cosas que se van a encontrar en el libro pueden parecer obvias o pueden parecer evidentes, ¿no? Pero luego si nos planteamos realmente todo lo que hay en el libro, cuánto aplicamos de verdad en nuestra vida, a veces encontramos que son poquitas cosas o menos de las que nos gustaría. Entonces, ya no, a lo mejor aplicar todo es muy complicado porque sería hacer un cambio radical en nuestra vida, pero sí ir adoptando esos pequeños pasitos que nos llevan hacia adelante. Y yo estoy convencido de que no sé cuántos años de vida te van a regalar, cuánto vas a vivir, no te puedo garantizar que vayas a vivir 100 años, pero yo estoy seguro que vas a vivirlos mejor y seguramente más tiempo.
Pues si quieres profundizar en esto que hemos hablado con Marcos Cartagena, ya sabes que hay un libro que se llama El Sistema Hanasaki, de Plataforma Editorial, donde puedes ahondar y quién sabe si a lo mejor llegar a tener una vida más plena o por lo menos más atractiva. Marcos, gracias por estar con nosotros, buenas noches y enhorabuena.
Muchas gracias a ti por la entrevista.